los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que no se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Ahora, arrastrado hacia abajo se llama esta ilustración. Hay dos jóvenes aquí, Javier, voy a representar por un texto, por favor, el mundo. Y si me ayudas, por favor, Octavio, para dar un poquito de eso. Ponte el cartel, por favor. Y Octavio va a demostrar y va a representar, en este caso, el creyente, ¿no? Entonces, por favor, chicos, les pido, Octavio, sí, tú. Tú sentado. Van a tratar de combatir, y lo que tiene que hacer el creyente es hacer todo lo posible para levantar al mundo y llevarlo, tratarlo de llevarlo a él, ¿ok? Listos, una, dos, tres. No, no, a ver. ¿Puede o no puede? ¿Ustedes creen que va a poder el creyente a ganar el mundo? Va a ser muy difícil, ¿verdad? Gracias, chicos. Ahora pueden dejar la silla ahí. Bueno, esta es una representación de lo que sucede en nuestros días, ¿no? Y no solo la juventud, sino el mundo cristiano de hoy, ¿no? Tratar de poner al mundo en el creyente, en la vida del creyente, es muy difícil, ¿no? Pero debería ser, ¿no?, al revés, el creyente debería iluminar al mundo, ¿no? El creyente debería ser la luz del mundo. Pero hoy en día lo que estaba pasando el pueblo de Israel en ese momento es lo que estamos pasando hoy. El mundo está ganando mucha ventaja en nuestras vidas. En lugar de parecernos más a Dios como cristianos, nos estamos pareciendo más a Cristo. Y voy a hablar acerca brevemente de cómo eso nos puede ayudar a nosotros hoy en día a tener este avivamiento espiritual. Lo que estaba sucediendo en este pueblo cuando Esdras escuchó a través de los príncipes, de los reyes, lo que estaba sucediendo, hubo un despertar espiritual en el pueblo de Israel. Y vamos a ver que ellos después decidieron hacerle caso a Esdras por el corazón propio de Esdras, porque él verdaderamente odiaba el pecado, porque él realmente tenía un sentir especial para el pueblo de Dios y porque también tenía un sentir especial para la gloria de Dios. Y eso que vamos a ver, cómo es que batalla el mundo y el creyente y cómo podemos vencer esa situación, ¿no? Pero vayamos al libro de Esdras, por favor, Esdras capítulo 9, versículo 1. Primero que tenemos que definir es, el punto 1, ¿qué es el pecado, ¿no? Y para definir eso tenemos que ver, como estamos estudiando los grupos bíblicos, ¿no?, allá y entonces, ¿no?, ¿cuál era el pecado del pueblo de Israel en esta situación, en este momento? ¿Qué era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel que Dios mismo aborrecía? Versículo 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fariseos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Cuál era el pecado del pueblo de Israel? Dice aquí la palabra de Dios, ¿cuál era? No se habían separado. No habían, Dios había dado un mandamiento específico al pueblo de Dios, que se tenía que separar de las naciones vecinas, que tenía que ser diferente y no tenía que emparentarse con ellos. Y el pueblo de Dios había olvidado ese mandamiento y esa ley. Y dice aquí, no se han separado. Es importante hacer una distinción y una separación del mundo en el creyente. El creyente debe habitar en el mundo, pero el mundo no debe habitar en el creyente. Y el problema de hoy en día es que somos más parecidos al mundo. Y el creyente cada vez más actúa como el mundo estaba actuando. Ahora, ¿cuál es el pecado? Realmente, busquen Deuteronomio, por favor. ¿Cuál era la ley de Dios que ellos estaban desobedeciendo? Deuteronomio capítulo 7. No pierdan Esdras, por favor. Vamos a ver, ¿cuál era el mandamiento específico de Dios para el pueblo de Israel? Aquí en Deuteronomio lo describe, ¿no? Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer solamente versículos 1 al 4, igual, me siguen con sus vistas, por favor. Dice aquí la palabra de Dios, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al heteo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fariseo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Ahora, ¿cuál es la ley específica de Dios? Dice, no harás alianza, no tendrás ni misericordia de ellas, no emparentarás, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y el pecado de Israel era eso. Había matrimonios con paganos, había matrimonios con personas incrédulas. Y aquí podría yo hablar mucho a los jóvenes, ¿no? Hoy en día del yugo desigual. A Dios no le agrada, para Dios es abominación. Dios dice veramente, no te emparentarás. Y padres también les dice a ustedes, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Este mandamiento también es para los padres. Dios manda eso veramente, pero ese no es el tema de hoy. El tema es saber por qué. Siempre cuando Dios da un mandamiento, y eso padres también tengan en consideración, Dios siempre explica por qué. Dios siempre hace la mayoría de las veces una relación a lo que Él es. Dios no nada más da mandamientos al por mayor y solamente porque Él es Dios y su jactancia y lo que Él quiere. No, su naturaleza es ser amor. Y da mandamientos siempre para nuestra propia protección. Dice versículo 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirán pronto. Hay consecuencias siempre por el pecado, hay dolor a causa del pecado, hay sufrimiento a causa del pecado. Y Dios lo que quiere hacer en su espíritu de amor, en su naturaleza amante, verdaderamente que no sufra las consecuencias del pecado, que al contrario experimentes gozo, paz y bendición cuando estás en su camino. Pero hay algo mucho más profundo aún por el cual Dios había dicho a Israel, no te emparentes con ellos, no tomes a sus hijos ni a sus hijas. Sigamos leyendo en Deuteronomio, versículo 5, capítulo 7, versículo 5. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego. ¿Por qué? Es lo que me encanta siempre de la palabra de Dios, ¿no? Siempre explica y está muy claro, ¿no? No tengo que yo pensar en tanta teología, exégesis. Dios siempre dice el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué dice Dios este mandamiento? ¿Cuál es la clave aquí? ¿Qué es lo que Dios está enseñando a su pueblo? Solo Dios siempre atrás de una prohibición, de atrás de un no, siempre hay una bendición. Los no de Dios siempre traen algo especial, traen un propósito divino. Y a veces solamente nos cuesta cumplir mandamientos porque solamente vemos no, ¿no? Ay, siempre mis papás dicen que no, ¿no? Qué malos son, ¿no? Y siempre me van diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero siempre detrás de ese cada no hay algo más todavía especial. Hay algo realmente que es parte del camino de Dios. Y hijos, jóvenes, niños, cuando tu padre te dice no, es porque te ama. Es porque sabe que si haces eso te va a ir mal. Vas a sufrir, vas a experimentar dolor. Dios mismo así lo hace, versículo 6. ¿Por qué Dios no quería eso? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Yo le decía a los jóvenes a la mañana, la palabra de Dios se tiene que aplicar a mi vida. Este pasaje tengo que aplicarlo a mi propia persona y ponerle literalmente mi propio nombre. ¿Por qué Dios no quiere que nos mezclemos con el mundo? ¿Por qué Dios quería que el pueblo de Israel se separara de estas naciones? Simplemente porque tú, y ponle tu nombre, ¿no? Mario, Iván, Lilia, Rosy, Caleb, Ferna, ¿no? Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Y ponle, sigue poniendo Jehová tu Dios, Pedro, María, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Tú y yo somos especiales delante de Dios, tú y yo somos diferentes, o por lo menos deberíamos serlo, porque somos escogidos por Dios, porque somos una nación santa, un real sacerdocio, dice Pedro. Tú y yo no somos cualquier persona, y yo sé que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Pero espiritualmente hablando, somos especiales para Dios, somos su especial tesoro. Y no deberíamos contaminarnos, deberíamos ser totalmente diferentes. Deberíamos ser veramente como Dios dice aquí, una nación que ilumine, una nación que impacte a otras naciones, una nación que se comporta diferente como pueblo de Dios, que habla diferente, que piensa diferente, hasta que se viste diferente. Hoy en día me ha preocupado mucho, y se lo digo como pastor de jóvenes, ¿no? Muchos de hoy en día, en lugar jóvenes de que se vistan como realmente hijo de Dios, pues se visten como el mundo, y en lugar de hacer una diferencia, una separación, se visten como ellos. Y hay más, a mí me preocupa más muchos peinados que he visto hoy en día, jóvenes que vienen a la iglesia, ¿no? Que en lugar de parecerse a alguien realmente que es un gran ejemplo, a un líder espiritual, se parecen a un rockero, ¿no? A un artista, a un comediante, alguien que realmente su vida jamás es ejemplar. Ay, pero como ese artista lo trae, ¿no? Esa greña, peinado de aquí, rapado todo de un lado y solo un pico tal vez enfrente, ¿no? Y como ese artista lo trae, ah, me quiero parecer a él, ¿no? Eso que Dios está diciendo aquí, tú eres un especial tesoro, tú eres un pueblo escogido por Dios. Aún esa manera de ser debería ser diferente. Y se los digo realmente porque Dios así lo dice, Dios quiere lo mejor para ustedes. Dios no quiere realmente que nos parezcamos a las modas, a los corrientes de este mundo, sino al contrario, que resplandezcamos. Había un joven ministro que fue a visitar y fue a atender a una obra en una mina, ¿no? Y estaba tratando de relacionarse con los mineros. Él sabía que ese trabajo era el más importante en ese lugar y que si quería ganarles para Cristo tenía que relacionarse con ellos. Y fue a platicar con los trabajadores de la mina. Y uno de los más importantes en la mina, el jefe de los mineros, le dio un tour, ¿no? Y le dijo, bueno, vamos a pasar. Y les empezó a explicar para qué servía esa mina, cómo funcionaba, cuántos metros tenían que bajar, las horas que trabajaban. Ya está casi estando más en lo profundo de la mina, le llama la atención a este joven ministro una flor delicada, blanca, en medio de una mina donde hay pues mucha suciedad, mucha basura, mucha inmundicia, polvo, ¿no? Y si han visto películas o si han visto los mineros, ¿no? Yo he ido, tengo la oportunidad de ir a unas minas allá en el centro de la República, en Celaya y a sus alrededores. Pues cómo sale uno, ¿no? Pues todo manchado. Hay unas grutas aquí, ¿no? En el Arcotete, en Mamut. Una vez el año pasado fuimos con los jóvenes ahí. ¿Cómo salimos? No, todos enlodados, todos batidos. Y él extrañaba eso, que esa flor pudiera permanecer blanca, pudiera permanecer sin ninguna mancha y hasta parecía brillar en medio de toda esa mina, en medio de toda esa cueva. Y le preguntó al jefe de los mineros, oye, ¿y por qué esa flor permanece así, que no se ensucia? Dijo, pues en lugar de darle respuesta, ¿sabe qué? Voy a decirle que usted lo experimente. Agarre un poco de tierra y arrójeselo, ¿no? De lo más negro que usted pueda encontrar y arrójeselo a esa flor. Y va el joven ministro, agarra la tierra y se la arroja a esta flor blanca, ¿no? Y lo que hace la flor por sus delicados pétalos y su suavidad, se resbalaba a esa tierra y no quedaba pegada en ella. El joven ministro pensó, ¿no? Así debería ser la vida del creyente. Debería el mundo con su música, con su moda, con su afán, con su filosofía, llegar a nuestras vidas y decir, no se va a pegar, porque soy un pueblo especial, porque soy adquirido por Dios, porque ya no me pertenezco a mí. Y deberíamos resplandecer aún en un mundo lleno de oscuridad, como vivimos hoy, aún en un mundo lleno de suciedad, como vivimos hoy. Aún ese polvo y esa inmundicia debería resbalarse en nosotros, porque somos un pueblo especial, porque somos una nación adquirida por Dios. Eso es lo importante. Eso es lo que Dios quería del pueblo de Israel, que se alejaran, que no se contaminaran, porque Él sabía que la amistad con el mundo era enemistad contra Él, porque Él sabía que la amistad con el mundo iba a desviar a su pueblo de la adoración al Dios verdadero. Y hablando de eso, busquen por favor Filipenses. ¿Qué es lo que Dios quiere ahora en nosotros? ¿Qué es lo que Pablo le dijo a los filipenses también a manera de comportarse como hijos de Dios? Filipenses capítulo 2, versículo 15. Pablo le escribiendo a la iglesia de los filipenses allá en Filipos. ¿Cómo aplicarlo hoy también en nuestra vida? Dios, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, su especial tesoro. ¿Cómo deberíamos comportarnos entonces? Versículo 15, capítulo 2, Filipenses, ¿todos están ahí? Dice la palabra de Dios, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y cuando leo este versículo, me traigo a la mente esta ilustración de este joven ministro, ¿no? Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Estamos en medio de una generación que va más y más a la idolatría, que va más y más al pecado, a la inmundicia, que incita más y más a seguir a Satanás en lugar de seguir a Dios. Y vivimos en este mundo. Y no podemos alejarnos, ¿no? Y separarnos no significa ponernos en una burbuja. Tenemos que estar aquí, pero el mundo no debe estar en la vida del creyente. Dios dice aquí, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, hermano, tú y yo podemos ser santos. Tú y yo podemos ser como esa flor. Dios te ha dado toda la capacidad, te ha dado su palabra, el poder del Espíritu Santo para que la inmundicia se resbale y no te contamine. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú y yo? Lo que dice aquí, resplandecéis. Ahora yo te pregunto, cuando tus amigos, compañeros de trabajo te incitan a contar chistes colorados, a decir groserías, a participar en eso, yo te digo, ¿resplandeces? ¿Eres diferente? Cuando te incitan realmente a desobedecer a tus autoridades, hijos, a desobedecer a tus padres, a copiar en el examen, a probar alcohol, cigarro, drogas, ver pornografía, te pregunto, ¿resplandeces como un luminar en esta tierra? Yo te digo también, hermano, cuando no tienes ganas de venir a la iglesia, de leer tu Biblia, de orar, y te gusta más ver el partido de los Jaguares, ¿no? Y ayer estaba invitado a una boda de un compañero, un trabajo, tenía antes, y me dio mucha tristeza ver, y eso se lo iba a decir a los jóvenes hoy en la mañana, que en medio de la predicación esos amigos son creyentes. En medio de la predicación, ¿no? Muchos jóvenes, muchos adultos también, ahí mensajeando, echando su WhatsApp, echando llamadas, jóvenes y adultos cristianos, que yo los conocía. Y lo que debemos decir, en lugar de eso, ¿qué deberíamos hacer? Resplandecer. ¿Qué testimonio está dando ese grupo de creyentes, ¿no? Que en lugar de que poner atención al pastor, en lugar de ser de bendición a unas personas incrédulas, pues no tomando en consideración la palabra de Dios. Entonces, en lugar de eso, deberíamos resplandecer. En lugar de decir, ay, mira este chisme de esta hermana, ¿no? Este hermano. Hoy sí, en la mañana es el pastor, ¿no? Chisme caliente, dicen algunos, ¿no? Está chisme caliente. En lugar de eso, deberíamos de resplandecer, decir, no voy a escuchar ni aceptar nada si ese hermano no está presente. Y si no es de edificación, si no es destrucción, si no es para ayudarle a restaurar su vida y a andar en comunión con Dios, no lo escuches. Hay varios jóvenes que me han dicho ciertas cosas así, yo digo, pues si no es para ayudarles, si no es para edificarles, si tú no lo viste, lo observaste mejor, ni me lo digas. Porque obviamente eso es chisme, ¿no? Y si no tienes seguridad y certeza y no quieres ayudarle, y no la amas, pues ¿para qué escuchar cosas así, ¿no? Y lo que Dios quiere, verdaderamente, que somos llamados, hermanos, a resplandecer. Pregúntate, ¿mi vida resplandece como esta flor? ¿Podría verdaderamente, si soy iluminar en este mundo? ¿Me conocen verdaderamente los demás, mis amigos, compañeros de trabajo, vecinas, familiares, amigos, como alguien verdaderamente que resplandece? ¿Como alguien que piensa, actúa diferente? Allá en la colonia donde vivimos, uno se me acercó la semana pasada, ¿no? Ahí está mi esposa de testigo. Y si siempre nos ven, que seguimos con la camioneta, nuestro chorro de cosas, porque siempre ando cargando dos laptops, Biblias, tablets, y a veces que traigo algunas cosas para los jóvenes. Y se me acercó una persona en estado de ebriedad completamente. A mí me dio pena porque casi en un paso se estaba cayendo. Pero llegó porque su esposa le dijo, algún día vamos a ir con ellos. Yo no sé ni qué iglesia son, ni qué iglesia vayan, pero pues veo que cargan su Biblia y siempre andan temprano los domingos en la mañana y en la tarde. Y llegó esa persona en estado de acercarnos, ¿saben qué? Próximo domingo, bueno, eso fue 15 días, nos dijo, no, en 15 días voy con ustedes. Estamos orando con mi esposa, ojalá, no estaba en estado de ebriedad, a veces nada más prometen así ese tipo de personas. Pero dije, bueno, qué, de cierta manera, no, qué bendición, que por lo menos, digo, yo no casi he hablado con ellos, pero por lo menos por el simplemente hecho de ver que cargo mi Biblia, de que ver que los domingos, ¿no? Siempre salgo temprano, ese hecho les dio ese sentir de saber, ¿no? Pues puedo ir con ellos a la iglesia. ¿Para qué pensarán de ti? ¿Qué testimonio tendrás en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, en tu colonia, ¿no? ¿Resplandecemos como luminares en este mundo? Ahora, para entender, el pecado entonces del pueblo de Israel era no separarse, contaminarse, tener relación con el mundo. Eso es pecado, hermanos. Ahora, tenemos que definir entonces pecado. La Biblia fue escrita en tres idiomas principalmente, el Antiguo Testamento principalmente en el hebreo, parte en arameo, el Nuevo Testamento en griego. Y siempre nos gusta para estudiar, a mí me gusta mucho, yo no sé hebreo, una vez me quise inscribir a un curso muy caro, entonces dije, bueno, sigo con mis diccionarios, ¿no? Son como más de 15,000 pesos por módulo. Pero pues me gusta estudiar un poquito más para entender, comprender el idioma original y saber qué estaba diciendo Dios o el autor, qué está tratando de decir, ¿no? Y la palabra o la definición pecado que se usa específicamente aquí en Esdras capítulo 9, en el hebreo es asham. Y asham no solamente era culpa o solamente era pecado. Cuando alguien decía asham o usaba esa palabra en hebreo significaba también restitución por el pecado. Daba un aspecto realmente de ofrecer una ofrenda, un sacrificio a causa de mi pecado. Reparar ese daño que yo he cometido. restablecer la ofensa que yo he cometido y principalmente a Dios. La palabra acham y la ley de Dios en el Antiguo Testamento también implicaba restituir lo dañado 6/5. En porcentaje lo ponemos como 120%. Reparar más de lo que yo he dañado, mucho más de lo que yo he ofendido. Siempre la palabra acham se usaba eso, para decir voy a reparar el pecado que he cometido, voy a ofrecer expiación por mi pecado. Y la ley no lo vamos a ver, pero en Levítico 20:26 y Levítico 5:18 habla acerca de eso, restablecer ese error, restablecer ese daño, ese pecado. Y la palabra acham también se usa eso, si quiero que vayan a Isaías 53:10, por favor. Y eso lo usa en un personaje muy, muy importante para la historia del cristianismo. Debe ser muy importante para ti. Yo, Isaías 53, profecía, 700 años antes que Jesucristo viniera. Isaías ya estaba profetizando acerca de él. Y en Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesta su vida en expiación por el acham, el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La perfecta definición de acham entonces es el propio Señor Jesucristo. Tu pecado, mi pecado le costó a Jesucristo esa cruz. Yo le decía a los jóvenes hace 2 semanas, a mí me tocó cargar esa cruz. Yo estaba diciendo, o la obra de resurrección, le dije al hermano Orlando, pues, ¿dónde estará la cruz? No me acordaba dónde dejamos. Dije, ah, pues aquí está en la bodega, ¿no? La bodega que está al fondo, ahí de la cafetería, una bodega azul. Y pues la saqué y le dije, hermano, pues me gustaría cargarla, a ver qué se siente, ¿no? Y no dije, no la alcé, sino la cargué, así como Jesucristo mismo la andaría, ¿no? Y pregúntele a Tomasito, que está haciendo el papel de Jesús también en la obra, está ensayando, y pesa, esa cruz pesa. Y la cargué solamente de la bodega hasta el salón de jóvenes, porque la coloqué ahí para mi ilustración. Y me hizo reflexionar, solo cargar, ¿qué te gusta? No sé, 100 pasos, ¿no? Fue cansado, fue pesado. Y eso, bueno, pues yo me considero joven, tengo 31 años, recién casado, no tengo hijos. Y pues todavía me considero muy, muy joven, ¿no? Pero pues sí, fue pesado. Ahora me imagino para Jesucristo. Yo la cargué 100%, ¿no? Con mi condición física al 100%. Jesucristo la había cargado con 40 azotes menos uno. Los historiadores como Josefo decían que personas en esa tierra, ese tipo de castigo de solamente ser azotados no lo resistían, morían. Jesucristo entonces se cree que estaba casi muerto. Ya en sus últimas instancias para morir solamente con recibir esos azotes. Ahora en esa condición, cargar la cruz por toda esa vía dolorosa, y eso lo hizo por nuestros pecados, por amor a ti, por amor a mí. El castigo de nuestro pecado Isaías fue sobre él. Él le costó un precio muy, muy caro, y cometer pecado en mi vida y en tu vida debería darnos veramente, como vamos a ver, angustia y dolor. Debería darnos tristeza de saber a Dios sí le costó un precio muy caro. A mí no me ha costado nada. Para mí ha sido gratuito y para ti es gratuito, ¿no? Y si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo ni ha confesado su nombre como su Señor y Salvador, le invito, ¿eh? Es el único camino, es el único medio. Él es realmente el cumplimiento, como dice aquí, del pecado, la restitución única. Nadie más podría restituir todo el pecado de toda la humanidad. Dar el 120%, porque Jesucristo sí lo dio. Él fue el cumplimiento específico de este acham. Restitución por el pecado. No deberíamos tener en poco el pecado. Yo estuve orando ayer, no para que esta predicación fuera solamente bendición para ustedes, sino que fuera bendición para mi vida. Que yo odiara el pecado como Dios lo odia, que yo despreciara el pecado como Dios lo desprecia, que verdaderamente me diera vergüenza cometer pecado, porque yo creo que aún me falta mucho. Y se lo digo sinceramente, para odiar el pecado como Dios lo odia, para despreciar el pecado como Dios lo desprecia. Y siento todavía que aún no tengo esa condición tan espiritual para ver las cosas como Dios mismo la ve, y para sufrir veramente por Jesucristo. Pero tú podrías decir, ¿no? Pues yo no soy tan malo. Esa es otra característica que yo he visto cuando he hablado con muchos jóvenes a lo largo de mis 10 años de ministerio. Y muchos dicen, pues yo no tomo, ¿no? Yo no fumo, no me drogo, no hago malas cosas. Pues voy a mi trabajo más o menos, ¿no? Y trato de ser honesto, vengo a la iglesia y sirvo. Ahora, ¿qué dice Dios ese tipo de personas? Una vez yo escuché aquí hace muchos años, cuando estaba en el sonido empezando, cuando antes se tomaban acción de gracias y separaban hermanos y daban acciones de gracias con un micrófono. Una señorita, ya no, lamentablemente ya no llega, pero ella dijo, yo doy gracias a Dios porque soy buena. Yo me quedé, wow, ¿no? Ya tenemos un ángel aquí, ¿no? Porque Dios dice que nadie es bueno. Dice, no hay justo ni aun uno. Yo no puedo considerar buena persona. Mario Molina no lo es, Cristo sí lo fue, Cristo sí lo es. Como Cristo vive en mí, puedo entrar al cielo, pero aún a mí me falta mucho para ser como mi Padre Celestial. Ahora, tú dices que no tienes pecado, ¿qué dice la Biblia a ese tipo de personas? Primera de Juan, capítulo 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, como esa señorita, no, pues soy buena, no he pecado. Dice la Biblia, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Créeme, hermanos, aún no somos como deberíamos de ser. Aún nos falta mucho para ser las personas que Dios quiere que seamos. Aún me falta mucho para ser el esposo que Dios quiere que yo sea, el pastor de jóvenes que yo quiero, que Dios quiere que yo sea, el hijo que Dios quiere que yo sea, el hermano que Dios quiere que yo sea. Aún Dios tiene que trabajar mucho verdaderamente en mi vida. Y todos de alguna u otra manera hemos ofendido a Dios. Busquen Romanos, voy a leerlo muy rápido por el tiempo. Todos yo creo que estamos en esa lista, Romanos capítulo 1. Vamos a leer versículo 28 al 32. ¿Cuál es la esencia de todo pecado? Versículo 28, Romanos capítulo 1, versículo 28. Yo se lo llamo como la esencia de todo pecado, la primera frase, hasta la coma. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Eso es para mí la esencia de pecado, no tomar en cuenta a Dios. No solo no es no hacer lo malo, ¿no? Pecado no es solamente hacer cosas malas, mentiras, robos, hurtos, deshonestidades, chismes, lujuria. Aquí después dice muchos, 29, ¿no? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuración, detractores. Detractor, para los que no saben, significa calumniador, acusador, difamador, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, hijos, dice aquí, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es una lista grande, yo creo, pues, algunos de esos pecados yo los he cometido. Y yo estoy en esa lista. No siempre he obedecido a mis padres, pero no a mis papás, ¿no? Aquí están. Estoy lejos de ser el hijo perfecto. Y ahora aquí estamos. Hemos cometido pecado, pero la esencia de pecado es el versículo 28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios. Y en nuestra vida muchas veces así nos conducimos. Andamos trabajando por la vida, andamos en relaciones con nuestras esposas o hijos. Y siempre en las decisiones no tomamos en cuenta a Dios. Hacemos lo que queremos, como queremos, cuando queremos, y que nadie se meta porque es mi vida. Y Dios no nos interesa en absolutamente nada. Eso es la esencia de todo pecado. No tomar en cuenta a Dios. No tomar en cuenta a Dios en mi trabajo y pensar, debo ser honesto, debo ser una luz, resplandecer. No tomar en cuenta a Dios a mi familia, en mi casa, en mi hogar. Al no tener devocionales, a no enseñar a sus hijos a honrar a Dios, al que pecado trae destrucción, trae daño. Eso es no tomar en cuenta a Dios. Y decir, solo voy a trabajar y ganar. ¿Qué decía Santiago de ese tipo de personas, ¿no? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo, después desvanece. Eso es para mí el pecado. No tomar en cuenta a Dios en cada una de las cosas que emprendemos, en cada una de las cosas que hacemos, en cada una de nuestras relaciones. Y por eso que la consecuencia es ahí: injusticia, fornicación, malicencia, malicia, desobediencia. Y hasta en todo el capítulo 1 dice, las mujeres cambiaron el uso natural, los hombres también. ¿Y por qué se llega a esa condición? Porque no tomamos en cuenta a Dios. Porque preferimos que mi hijo se quede en casa haciendo tarea, o porque está muy cansado, o ella es muy noche. No tomamos en cuenta a Dios. Y eso realmente va a traer daño y perjuicio a la vida. Es lo que trajo al pueblo de Israel. Una condición deplorable verdaderamente. Cautivo 70 años. Lee Lamentaciones y ve cómo sufría el pueblo de Israel, cómo no había que comer hasta las madres, dice ahí. Comían a sus hijos. Eso es lo que Dios quiere evitarles, hermanos. Y lo que yo considero el pastor Daniel, el pastor Tomás y su servidor, queremos evitarles. Ese daño que hay cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestro día a día. Es bonito aquí venir al culto y cada domingo, y muchos podemos pensar, ¿no? ¿Y por qué siempre a mí, ¿no? Y hay un hermano que no viene y ese sí necesita escuchar eso. Dios dice, todos hemos pecado. Si tú dices que no hay pecado y que eres bueno, Dios dice, eres mentiroso. O estás llamando mentiroso a Dios. Aún necesitamos crecer. Ahora, ya definimos qué es el pecado, ¿no? El pecado es algo que desagrada a Dios, deshonra su camino, está lejos de su carácter, su voluntad, y es realmente no tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cuál es la reacción natural que debemos tener por nuestro pecado? Vayamos otra vez a Esdras. Y ese segundo punto, ¿qué debe causar el pecado en la vida del creyente? Esdras había reconocido, el pueblo ha pecado, el pueblo no se ha separado. ¿Cuál fue su reacción? Versículo 3, Esdras capítulo 9, versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado, poquito, ay, un día nada más, pues lo que duró la predicación, ¿no? Ahí sí voy a sentir mal, ya mañana o al ratito que salga, en extremo. La primera cosa que debe causar el pecado en nuestras vidas es angustia, es dolor. Imagínense, solamente escuchó eso y dijo, rasgó mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza. Y luego, estoy dejando crecer mi barba, ¿no? Ahí va. Y arranqué mi barba. Eso en el Antiguo Testamento era señal de profunda aflicción. Y no porque él había pecado, solamente había escuchado que el pueblo había pecado. Había escuchado lo miserable que estaba la condición espiritual de su pueblo. No era poco para ellos, muchos a veces tomamos el pecado en poco, ¿no? Ah, bueno, es su vida, hay que se destruya, ¿no? Con tal. Y así decimos, somos espirituales, pues él dará cuentas a Dios, ¿no? Escuchar el pecado de otras personas debería traernos aflicción. Y mucho más todavía nuestro propio pecado, angustia en extremo. Porque el pecado no es poco, hermanos. El pecado causó que Cristo muriera en la cruz del Calvario por amor a ti. Causó que Él fuera coronado con esa espina. Causó que Él fuera clavado literalmente en esa cruz. Causó que Él derramara toda su sangre. El pecado entonces debería causar angustia en mi vida, tristeza, dolor, una profunda aflicción de saber he pecado, o mi pueblo ha pecado, o mi familia ha pecado, o mis hijos han pecado. ¿Cuánto me ha dado tristeza ver verdaderamente niños chiquitos que mienten y bueno, una mentira pequeña, ¿no? No pasó nada. Ay, ya está chiquito, ¿no? Dejémoslo, pobrecito. Y no debería ser así. Debemos decir, qué tristeza, qué dolor, qué angustia, realmente, que mi hijo esté deshonrando a Dios. Eso es lo que deberíamos decirle a los hijos también. Eso es lo que deberíamos decirnos a nosotros mismos. Y no tomar el pecado, ¿no? Habían dicho, dice, no, una no es ninguna, ¿no? Y pensar, bueno, una mentirita o un pequeño hurto de algo sencillo, a Esdras le causó verdaderamente una angustia suprema. Ahora, ¿qué más? Dice, sigamos leyendo. Versículo 5, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. ¿Qué debe traer el pecado a mi vida? Aparte de aflicción y angustia, vergüenza. Humildad es lo que estaba aquí diciendo Esdras. No puedo ni levantar mi rostro. Me siento indigno, Señor, de estar en su presencia. Esto es lo que el publicano mismo estaba haciendo. Cuando decía, sé propicio de mí porque soy hombre pecador. Y se daba golpes de pecho porque sabía que su pecado realmente dañaba su relación con Dios. Y debemos sentirnos así, decirle a Dios como Esdras, arrodillarnos. Extender nuestras manos a Dios y en señal de humildad decir, soy avergonzado por haberte mentido, por haberte deshonrado, por no tomarte en cuenta, por no tomar en cuenta tu palabra en mi vida, por no aplicarla a mi vida, por no leerla, por no orarla, por no salir y proclamar de ti, estoy avergonzado, Señor. Eso es lo que debería causar el pecado en nuestras vidas. No te conformes, hermano, solamente con no hacer lo malo. Busca hacer lo que agrada a Dios, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Santiago también dice que todo aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y saber, como al principio, ¿no? ¿De qué lado estás? ¿Te está jalando el mundo y te está arrastrando más a él? ¿O tú estás trayendo al mundo, a otras personas, a los pies de tu Señor y Salvador? Eso es lo que debe causar el pecado en nuestras vidas. Como dice aquí, avergonzado estoy, sigamos leyendo, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. Y eso me encanta, ¿no? Dice, sus iniquidades, las de ese pueblo, cochino, miserable, vil, ellos. Y a veces así somos como cristianos, nada más nos gusta juzgar y decir, ah, este está mal, este está mal, este está mal, y yo, bien, gracias, ¿no? Él no había pecado, él no se había unido, él no se había veramente relacionado con otra nación, ni había tomado mujer de otra, pero él dijo, nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Yo, ¿cuántas veces en la palabra de Dios no encontramos que las confesiones eran siempre poniéndose a él primero? Yo y mi pueblo hemos pecado. Otro pasaje paralelo muy similar a la oración de Esdras, y creo que vayamos ahí, Daniel capítulo 9, está más adelante. No se preocupen, vamos a la mitad, ahora no se crean. Capítulo 9, versículos 4 a 6, igual me siguen con la vista. ¿Están todos ahí? Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, cuando Daniel estaba escudriñando la palabra de Dios y se había dado cuenta que la condición de cautiverio era a causa del pecado de Israel. Y leyó en Jeremías que eran 70 años de cautividad. Y el versículo 4 dice, cuando escuchó, leyó eso, dijo, lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guarda tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. La última parte, eso me gusta. Y hemos sido rebeldes. Es rebeldía, hermanos. El pecado es rebeldía en contra de Dios. Para Dios no hay pecados grandes o pequeños. Es pecado, es rebeldía. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Cuánto me da tristeza que yo doy una ordenanza, doy un consejo, yo doy un mandamiento a un joven o a unos padres, ¿no? Y bueno, siempre decimos, no, por aquí le entra y por aquí le sale. Ya cuando está atribulado, ya cuando está herido, cuando está quebrantado, ahí sí, ¿no? Dios nos ama y es misericordioso para con nosotros. Y siempre aquí también dice que guardas el pacto y la misericordia. Pero también, ¿por qué no estamos en paz? ¿Por qué estamos atribulados, acongojados muchas veces? Porque no guardamos los mandamientos, somos rebeldes. No guardamos ordenanzas, nos enseñan aquí en este púlpito. Pastor Daniel, ¿y qué hacemos? Pues solamente, es un bonito mensaje, ¿no? Y un pastor decía hace unos años, no es de aquí, no es de esta iglesia, conocido mío, y en forma de relajo, decía, no, pues, él era pastor auxiliar también, decía, a veces echaba competencia, decía con su pastor titular, o otros pastores, eran como 4 o 5 pastores en esa iglesia, y decía, a ver quién vende más discos, ¿no? A ver su predicación, quién gana más. Y yo en mi mente decía, ese no es el chiste, ese no es el propósito de venir acá y pararse a predicarles. El propósito realmente es eso, que guarden el mandamiento de Dios, que apliquen esa verdad a su vida, que entiendan verdaderamente lo que Dios le costó el pecado, y que entiendan verdaderamente que guardar sus mandamientos, guardar sus ordenanzas, detrás de cada no de Dios, está su amor, está su protección. Por último, no escuché ningún amén. Amén. Ya acabamos. El pecado debe causar tristeza, angustia, vergüenza, dolor. Y el pecado es eso que realmente me aleja de Dios, es el no tomarlo en cuenta. ¿Qué debe causar el pecado en mi vida? Debe causar arrepentimiento. No solo basta solamente sentirme mal y sentirme culpable y no actuar. Me gusta la definición de arrepentimiento en la palabra hebrea, no lo sé pronunciar, pero significa un cambio de corazón, un cambio de disposición, y en lo más práctico significa un cambio de conducta. Confesión significa estar de acuerdo con Dios, pero estar de acuerdo con Dios me lleva a incitar a mí a cambiar mi corazón hacia Él, a entregar mi voluntad a Él, a cambiar mi mente y ponerla en la mente de Cristo, ponerlo en la cruz del Calvario. Es lo que debe causar el pecado, es lo que debe traer el pecado a mi vida, arrepentimiento verdadero. Por aquí Esdras, no vamos a leer, estudia todo el capítulo 9, capítulo 10, oró, se arrodilló, rasgó su manto, su barba, se afligió en extremo, lo escucharon el pueblo, ¿y cuál fue el resultado? Ay, bueno, pecamos y ni modo, ¿no? Ya le fallamos, ya metí la pata, no hay nada que hacer, ¿no? Esdras capítulo 10. Lo que un verdadero líder debe hacer. Su solo ejemplo debe ser de impacto y bendición. El arrepentimiento trae victoria. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, todo el pueblo. Y lloraba el pueblo, ¿cómo? Amargamente. Sigámosle. Y entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel, aún hay esperanza para el pecado. Ahora pues, hagamos pacto con Esdras, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que tomen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, le dijeron a Esdras, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. El arrepentimiento real, entonces, es ese cambio de mente, ese cambio de corazón, ese cambio de dirección. No solamente sentir culpa. ¿Cuántas veces yo he visto eso en muchos cristianos? Bueno, en mi propia vida, nada más sentimos culpa y estamos arrepentidos, supuestamente, y otra vez seguimos igual. El pecado sí debe causar aflicción, debe causar dolor, debe causar vergüenza, pero debe llevarme a mí a un arrepentimiento verdadero. Debe llevarme libremente a poner mi pecado en la cruz y decirle, ya no más, Señor. Ya me has perdonado, ya me has limpiado, ayúdame ahora a caminar contigo. Ya no quiero otra vez estar lejos de ti. Ya no quiero no tomarte en cuenta, ahora quiero tomarte en cuenta en mi vida, Señor. Y debe producir hasta un llorar amargamente, porque debe venir de nuestro propio corazón. Cuando algún líder, pastor, padre, madre, te diga que estás haciendo mal, te diga que estás cometiendo pecado, deberías reaccionar de esta manera. Como dijo Zacarías, levántate, Esdras. Esta es tu obligación, para eso estás. Padre, madre, hermano, pastor, líder. Esfuérzate. Sé que me amas, quieres lo mejor para mi vida. Ahora, haz lo que tengas que hacer. Disciplíname si es necesario. No escuché ningún amén, ¿no? Niños. Eso. Porque sé que quieres lo mejor para mi vida. Porque sé que tu naturaleza amante me va a llevar a un camino mucho mejor. El arrepentimiento verdadero entonces consiste en estar de acuerdo con Dios, en odiar el pecado, en despreciarlo, que me dé vergüenza, en no tolerarlo, en separarme de la filosofía de este mundo para ir a caminar verdaderamente con Dios. ¿Qué fue lo que llevó a Esdras a ese sentir? Su corazón para la palabra de Dios. Su corazón de agradar al Señor, su relación verdadera con Él. Había una persona, esto fue real, no lo vi yo, ni me sucedió a mí, pero había un adulto, ¿no?, que tenía un gato, y sus vecinos tenían un gatito, y era el gatito de una niña de 6 años, ¿no? Dorothy se llamaba la niña, se llama la niña. Y resulta que cuando llega este señor a su casa, ve que el gato trae un conejo. El conejo de Dorothy, creo que sí lo dije así. Bueno, Dorothy tenía un conejo, dije gato, ¿va? Dorothy tenía un conejo, este señor tenía un gato y llevaba este gato al conejo de Dorothy en la boca, ya todo muerto, deshecho, todo polvado y todo sucio, arañado, ya sin vida. Y este señor dijo, pues qué puedo hacer, entonces lo más que hizo fue a su cuarto de limpieza, agarró cloro y jabón y no había pasado absolutamente nada. Y esperó a que anocheciera, a que ya todos durmieran y entró a la casa del vecino así saltando la barda con mucho cuidado y puso al gato en una posición como que dijeran, pues murió solito, ¿no? Aquí no pasó nada. Y ya se va, al conejo, perdón, si me estoy cuatrapeando. Y ya se va a su casa a dormir, ¿no? Y al día siguiente, en la mañana, se levanta y escucha mucho ruido. Y él va como si, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, vecina? ¿Qué es lo que sucedió? Cuéntenos. ¡Algo sorprendente! Y se quedó extrañado. Yo pensé que iban a estar tristes, ¿no? ¿Qué cree? Hace unos días habíamos enterrado a la coneja de Dorothy aquí y ahora apareció allá y hasta limpia. Y así hacemos con el pecado, ¿no? En lugar de decir la verdad de este señor, y se han evitado tantos problemas y otra confusión, pues cubrió un pecado con más pecado. Y eso que hacemos muchas veces nosotros, ¿no? En lugar de decir la verdad, aunque pueda costar sufrimiento, eso es confiar en Dios, ¿no? Eso es entregar nuestra vida. Él es ese cambio, decir, su camino va a funcionar. Eso es lo que deberíamos hacer y no ocultar pecado como otro pecado. ¿Qué hubiera pasado con este señor si hubiera dicho la verdad? Pues aquí mi gato lo tenía. No hubiera pasado nada, ¿no? Sí, lo enterramos hace unos días aquí, pero pues tu gato lo desenterró tal vez. Y es lo que deberíamos hacer nosotros, ¿no? Odiar verdaderamente el pecado y ver el pecado como Dios mismo lo ve. ¿Y qué es lo que va a ayudarnos a hacer eso? Únicamente la palabra de Dios. Ya, Salmos 119, por favor. Un adelantito. 119, vamos a leer nomás 120 y 161. Salmo 19, 120. La actitud de una persona hacia la palabra de Dios es uno de los criterios sumamente importantes para definir su espiritualidad. Créeme, hermano, no son los logros personales lo que importa. Esdras no fue grande solo porque ayudó a construir o a reedificar. Lo que importa es el compromiso personal de vivir para Dios. Lo que hizo exitoso a Esdras realmente fue su ejemplo de andar y caminar con Dios. Salmo 119, 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Salmo 119, 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Vamos a orar. Padre celestial, le damos gracias, Señor, por su amor, gracias por su cuidado, gracias por su misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos polvo, a pesar de que somos indignos, usted se acuerda de nosotros. Yo le pido que como iglesia nos perdone, porque sin lugar a dudas hemos pecado. Yo le pido, Señor, que nos ayude a odiar el pecado como usted lo odia. A que nos dé aflicción, a que nos dé angustia, a que nos dé dolor, vergüenza, Señor. Ayúdenos a cada uno de nosotros a aplicar esa verdad. Yo también lo necesito. A mí me hace falta mucho para odiar el pecado. No quiero ser indiferente. No quiero pasarlo por alto. No quiero otra vez meterme esa inmundicia aquí en el mundo, sino quiero resplandecer como un luminar en esa tierra. Ayúdenos como iglesia, por favor, Señor. Se lo suplicamos. En su nombre, Señor, por los méritos de su Hijo Jesucristo. Amén. Y ahora no hemos terminado. Yo quisiera, aprovechando la cruz, robar esos momentitos. Los sugieres tienen unos papelitos, ¿cierto? Son los post-its. Va a estar tocando, iba a decir orquesta, bueno, sí, jóvenes. Y pues aprovechando la cruz, yo hice eso con los jóvenes hace 2 semanas. Y lo que quiero es que en ese papelito los que quieran, no es obligado ni presionado. Pero recordar, ¿no? Nuestros pecados fueron clavados en esa cruz. Entonces pensar, ¿qué es algo que me aparta de Dios? ¿Qué es algo que es pecado toda mi vida, que no puedo dejar, que no quiero dejar, o que lucho todos los días con ello? Y clavarlo en esa cruz. Escriban ahí en sus papelitos algo que pueda estarme alejando de Dios, algo que necesito estar a cuentas otra vez con Dios. Algo que me separa de esa comunión y esa relación con Él. Y como vimos hoy, odiar el pecado. Y decirle, todo esto que está sucediendo, eso que me separa, me aleja de ti, eso que no me hace ver.